Mi turno comenzó como cualquier otro. Eran cerca de las 11 de la noche en la cadena de comida rápida donde trabajaba, un lugar conocido por sus hamburguesas y papas fritas. Es el mismo local que alguna vez estuvo en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México. El restaurante estaba casi vacío. Solo quedaban algunos clientes apurando sus últimos bocados antes de que cerráramos. Yo estaba en la caja, mirando el reloj y deseando que dieran las 12 para poder irme a casa. Había sido un día largo, y lo único que quería era descansar. Uno de mis compañeros, Alejandro, estaba limpiando las mesas en el área de comedor, mientras nuestra supervisora, Carla, se ocupaba de la cocina. Ella siempre insistía en que limpiáramos bien porque, según decía, nunca sabíamos cuándo el gerente haría una visita sorpresa y no podemos permitirnos dar ninguna mala impresión. Luego de una de esas limpiezas que pisaban un poco mis horas obligatorias de trabajo, en un momento en el que me encontraba concentrado en contar el efectivo de la caja cuando, de repente, escuché que la puerta de entrada se abría chirriante. Era raro ver a alguien entrar tan tarde, sobre todo porque el área donde estaba el restaurante no era precisamente la más transitada a esas horas. Levanté la vista y vi a un hombre de aspecto cansado, con la ropa arrugada y el cabello despeinado. Tenía algo en su mirada que me puso incómodo al milisegundo, pero le sonreí y le pregunté qué deseaba pedir. Pareció escucharme, pero yo no le interesaba en lo absoluto. Como si no hubiera escuchado mi pregunta, este extraño señor caminó hacia una de las mesas más alejadas, en la esquina del restaurante, y se sentó. Me quedé mirándolo, esperando a que viniera a hacer su pedido, pero no se movió. Alejandro me lanzó una mirada confundida desde el otro extremo del local, y yo me encogí de hombros. Entonces Alejandro me llamó. Dijo que no lo molestara. Quizás en unos minutos pediría, o sencillamente se terminaría yendo, pero que no le quite el ojo de encima por mucho tiempo. El hombre seguía sentado en la misma posición, con la mirada fija en la mesa frente a él. No había pedido nada, ni siquiera había tocado el menú que tímidamente acerqué hasta su mesa. Pasaron los minutos y empecé a sentir un nudo en el estómago. Algo en ese hombre no estaba bien, pero no podía poner el dedo en qué era exactamente. Quizás era su silencio, o la manera en que parecía estar perdido en sus pensamientos, completamente ajeno al mundo a su alrededor. Me empecé a preocupar porque si no se iba, tendríamos que decirle que se fuera. Le mencioné a Carla sobre el cliente, y ella asomó la cabeza desde la cocina para echar un vistazo. «Tal vez solo está esperando a alguien», dijo con indiferencia, volviendo a su trabajo. A las 11:30, decidí que no podía ignorarlo más. Salí de detrás del mostrador y me acerqué a la mesa donde estaba sentado. ¿Puedo ayudarlo en algo? Le pregunté con voz firme, intentando sonar amigable pero autoritario al mismo tiempo. El hombre levantó la cabeza lentamente, y al hacerlo, sentí que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Sus ojos estaban hundidos, con unas ojeras tan marcadas que parecían sombras en su rostro. Me miró fijamente por un momento, sin parpadear, y luego, finalmente, habló. «Estoy esperando a alguien», dijo, su voz apenas un susurro, como si le costara esfuerzo pronunciar las palabras. Me quedé allí, sin saber qué decir. Su respuesta no me calmó en lo absoluto. De hecho, solo me hizo sentir más incómodo. «Muy bien», respondí. Si necesita algo, estaré en la caja. Regresé a mi puesto y traté de sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Alejandro y Carla también lo notaron, pero ninguno de nosotros dijo nada más. Eran las 11:45 cuando las cosas realmente comenzaron a volverse extrañas. La luz en el área donde estaba el hombre empezó a parpadear, algo que no era raro en ese lugar, considerando lo vieja que era la instalación eléctrica. Pero esta vez, cada vez que las luces parpadeaban, el hombre parecía moverse ligeramente, como si cada vez que la luz volvía, estuviera en una posición diferente, pero apenas perceptible. Intenté no mirarlo directamente, pero mi curiosidad me ganó. Alguien estaba moviéndose hacia la entrada, en silencio. Cuando la luz se estabilizó, el hombre seguía allí, pero algo había cambiado. Su rostro ya no estaba tan claro. Parecía difuminarse en los bordes, como si estuviera fuera de foco. Alejandro, que estaba a unos metros de mí, me miró con una expresión de desconcierto. Algo definitivamente no estaba bien. «Creo que deberíamos decirle que vamos a cerrar», me susurró Alejandro, pero antes de que pudiera responder, el hombre se levantó de repente y se dirigió hacia la puerta sin decir una palabra. Simplemente salió, dejando la puerta abierta de par en par. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, sin rasgos claros, que parecía estar justo fuera, apenas visible en la penumbra. No había forma de confundirlo con otra cosa. Era una persona, o al menos, eso parecía. Me acerqué a la puerta para cerrarla, pero cuando di un paso hacia adelante, sentí miedo genuino. Miré hacia afuera, y la figura seguía allí, inmóvil, observando. No podía verle la cara, pero sabía que me estaba mirando. Cerré la puerta con un golpe y retrocedí rápidamente. Carla salió de la cocina, alarmada por el ruido, y Alejandro se acercó a mí. «¿Qué pasó?», preguntó Carla, notando el miedo en mi rostro. «No sé», respondí. «Hay alguien afuera, creo». Carla se acercó a la puerta y miró por el vidrio. «No hay nadie», dijo, pero la inquietud en su voz me hizo saber que también estaba asustada. Me acerqué de nuevo para ver, y efectivamente, la figura ya no estaba. Pero algo en el ambiente había cambiado. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Decidimos cerrar antes de lo habitual. Mientras apagábamos las luces y asegurábamos las puertas, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura, la manera en que había estado ahí, tan cerca, sin hacer nada más que mirar. Los días siguientes fueron normales, al menos en apariencia. Pero cada vez que estaba solo en el restaurante, sentía una presencia, como si alguien estuviera allí conmigo, observándome desde las sombras. Intenté ignorarlo. Traté de convencerme de que todo había sido un malentendido, un producto de mi imaginación, pero el miedo persistía, acechando en los rincones de mi mente. Con el tiempo, comencé a escuchar historias entre mis compañeros de trabajo. Algunos decían haber visto a un hombre extraño en las cámaras de seguridad, siempre sentado en la misma mesa, sin moverse, antes de desaparecer de un momento a otro. Pasadas un par de semanas de discusiones internas y reportes de empleados aterrados, el restaurante fue clausurado. Las autoridades nunca dieron una razón oficial clara, solo se habló de problemas estructurales, pero todos sabíamos la verdad. Aunque ya han pasado años, el lugar donde solía trabajar sigue vacío, con las ventanas cubiertas y el letrero descolorido, como una cicatriz que no sana. Algunos dicen que es por eso que ese McDonald's en particular fue cerrado en 2009 y nunca volvió a abrir. Otros aseguran que, en las noches más frías, todavía se puede ver una luz parpadeando dentro, como si alguien estuviera allí, esperando en la oscuridad. La primera vez que escuchó la voz, Julia pensó que alguien estaba haciendo una broma. Era una tarde de martes en McDonald's, donde trabajaba en el turno nocturno. Había pocas personas en el restaurante, principalmente familias con niños cansados que se aferraban a sus cajitas felices y adolescentes ocupados en sus teléfonos. Julia estaba limpiando el área de las mesas, pensando en cuánto deseaba que su turno terminara, cuando, como la llamaban, «Ven». Era un murmullo suave, casi perdido entre el zumbido de los congeladores y el chisporroteo de las freidoras. Julia se detuvo, escoba en mano, y miró alrededor. No vio a nadie cerca que pudiera haber hablado, pero el tono de la voz la inquietó. Era demasiado débil para ser una broma, pero había algo en él, una urgencia subyacente que le hizo estremecer. La voz no venía de ningún cliente, de eso estaba segura. Era como si hubiera surgido de las paredes mismas. Julia intentó ignorarlo, convencida de que había sido producto de su imaginación o simplemente un mal ajuste en los altavoces. Pero cuando volvió a la cocina, donde estaba el equipo de cocina apagado y solo el suave parpadeo de las luces de emergencia iluminaba el área, lo escuchó de nuevo. «Ven, a mí…» Julia se quedó paralizada. Esta vez, la voz era más clara, y aunque trató de no hacerle caso, no pudo evitar sentir una punzada de miedo. Las cocinas del McDonald's, normalmente ruidosas y bulliciosas, estaban extrañamente tranquilas en ese momento. Las luces fluorescentes brillaban con una tonalidad que parecía más oscura de lo normal, como si algo invisible estuviera absorbiendo la luz. Miró alrededor, asegurándose de que estaba sola, pero no pudo evitar el escalofrío que le recorrió la espalda. El restaurante estaba cerrado al público, y además de ella, solo quedaba el gerente en su oficina, al fondo del pasillo. Se convenció de que debía seguir con su trabajo y se dirigió al almacén para buscar más productos de limpieza. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, la voz volvió, esta vez con un tono más imperioso. «Julia, ven». El miedo se apoderó de ella por completo. No podía evitar preguntarse, ¿cómo sabía la voz su nombre? Sus pies se movieron automáticamente hacia la pequeña puerta que llevaba al almacén, un lugar que siempre le había parecido un poco incómodo por su falta de ventanas y su extraño olor a humedad. Mientras caminaba, el restaurante se sentía cada vez más distante, como si estuviera entrando en una realidad diferente, una donde todo era más frío, más oscuro. Abrió la puerta del almacén, y un aire helado la golpeó de lleno. Era raro, ya que no había aire acondicionado en esa zona. Encendió la luz, pero esta parpadeó débilmente antes de apagarse por completo, dejándola en una penumbra inquietante. Un brillo tenue, de un azul casi espectral, emanaba desde el fondo del almacén. Julia tragó saliva, sintiendo su garganta seca, pero no pudo detenerse. «Julia, ven conmigo». El susurro la guiaba, atrayéndola hacia el fondo del almacén, donde las sombras parecían más densas, más impenetrables. A medida que avanzaba, los estantes llenos de suministros parecían extenderse y doblarse de formas imposibles, creando un laberinto opresivo. La luz azulada se hacía más intensa, y Julia notó que provenía de una vieja puerta metálica que nunca antes había visto. Estaba encajada en la pared del fondo, una pared que debería haber dado al exterior, pero no había ventanas ni salidas ahí. Con manos temblorosas, extendió los dedos hacia la puerta. La voz, ahora susurrante y más urgente, se mezclaba con un zumbido bajo, casi como si alguien estuviera llamándola desde el otro lado. «Ven conmigo». Ahora, Julia abrió la puerta lentamente, sintiendo cómo el frío la envolvía por completo. Dentro, el espacio era pequeño, apenas una cámara de almacenamiento, pero estaba bañada en esa extraña luz azul. Y allí, en el centro de la habitación, vio algo que hizo que su sangre se congelara. Una figura agachada en el suelo, una mujer con el cabello largo y enmarañado, vestida con un uniforme desgastado de McDonald's. Su cuerpo estaba retorcido de una manera que desafiaba la lógica, como si alguien la hubiera doblado y luego dejado allí para pudrirse. Julia sintió náuseas al ver cómo la figura se movía lentamente, sus huesos crujían y chasqueaban en ángulos imposibles mientras levantaba la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas vacías que goteaban una sustancia oscura y espesa. La figura abrió la boca, y Julia escuchó la voz con una claridad aterradora. «Julia, ayúdame». El aire en la pequeña habitación se volvió denso, difícil de respirar, como si la oscuridad misma se estuviera alimentando de su miedo. La figura comenzó a arrastrarse hacia ella, sus movimientos torpes pero determinados. Julia intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Era como si estuviera atrapada en el lugar, obligada a presenciar cómo aquella criatura se acercaba cada vez más. La figura, torciéndose en ángulos imposibles, extendió una mano arrugada y casi esquelética hacia ella. Julia sintió cómo su cuerpo comenzaba a ceder al terror. La luz azulada parpadeaba como si estuviera a punto de extinguirse, y cada vez que se apagaba, las sombras se apretaban más a su alrededor. Pero entonces, un pensamiento atravesó la neblina de su pánico. Debía escapar. No importaba cómo, tenía que salir de allí, antes de que esa cosa la alcanzara. Con un esfuerzo sobrehumano, logró romper el hechizo que la mantenía enraizada en el suelo. Sus músculos respondieron con un espasmo, y se lanzó hacia atrás, tropezando y cayendo al suelo, pero sin perder la determinación. La figura emitió un sonido bajo, una especie de gruñido gutural que resonó en las paredes metálicas del almacén. Se arrastró más rápido, con movimientos espasmódicos y desesperados, como si supiera que su presa estaba escapando. Julia se levantó torpemente, sin atreverse a mirar atrás. Todo su ser se centraba en una sola cosa: llegar a la salida. Corrió hacia la puerta del almacén, pero cuando la alcanzó, la encontró cerrada. Golpeó el metal con los puños, gritando, rogando que alguien la oyera. El aire a su alrededor era cada vez más denso, más oscuro, y podía sentir la presencia de la criatura acercándose. Con un grito de desesperación, Julia golpeó una vez más la puerta, y esta vez, como si respondiera a su súplica, la puerta se abrió de golpe. Julia se precipitó fuera del almacén, tropezando con las cajas apiladas en el pasillo. No se detuvo a mirar si la figura la seguía. Simplemente corrió hacia la salida del restaurante, su respiración entrecortada y su corazón latiendo desbocado. Cuando finalmente alcanzó la puerta principal, la abrió de un tirón y salió corriendo al estacionamiento, donde la lluvia torrencial la golpeó como una cascada de hielo. Se detuvo bajo la lluvia, respirando entrecortadamente, mirando frenéticamente a su alrededor para asegurarse de que no la seguían. El McDonald's, iluminado tenuemente por las luces de la calle, parecía completamente normal desde afuera. No había signos de la oscuridad que acababa de enfrentar, ni rastro de la criatura que había visto en el almacén. Todo estaba como debería estar, excepto por ella. Julia cayó de rodillas en el asfalto mojado, temblando incontrolablemente. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia, y su mente, todavía atrapada en el horror que acababa de vivir, luchaba por encontrar una explicación. Se quedó allí, bajo la lluvia, hasta que el gerente, que había oído sus gritos, salió corriendo para ayudarla. Pero cuando trató de explicar lo que había visto, las palabras no salieron. Su voz estaba rota, incapaz de articular lo que había sucedido. Todo lo que podía hacer era señalar hacia el restaurante, su rostro marcado por un terror que no se borraría. La llevaron al hospital, donde pasó semanas recuperándose físicamente, pero su mente nunca volvió a ser la misma. Julia ya no podía soportar la oscuridad, y cualquier sombra o susurro la sumía en un pánico insoportable. Los médicos dijeron que era un trauma, que tal vez con el tiempo se recuperaría, pero Julia sabía que algo había cambiado para siempre. Aun cuando dejó de trabajar en McDonald's, mudándose a otro estado, lejos de todo lo que le recordara aquella noche, no podía escapar del frío que se le había quedado en los huesos, ni de la voz que a veces aún susurraba su nombre en los rincones más oscuros de su mente. Y cada vez que pasaba por la puerta de un McDonald's, sentía una presencia en su nuca, una sombra que la observaba desde la distancia, recordándole que el horror nunca estaba realmente lejos. Había pasado casi 6 meses trabajando en un restaurante de comida rápida, uno de esos lugares que prometen sonrisas, pero que esconden un cansancio profundo entre sus empleados. No era el empleo de mis sueños, pero a veces la necesidad te ata a lo que encuentras. Nunca imaginé que terminaría atrapado en algo tan raro de explicar. Todo empezó en uno de mis turnos nocturnos. Generalmente este horario es muy tranquilo. No viene mucha gente, no hay mucho que hacer, y puedes distraerte con el celular mientras limpias de a ratitos o mueves cosas de lugar. Los empleados escaseaban en esas horas, como si supieran algo que yo no. Mientras limpiaba las mesas, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Sentía una ligera presión en el aire, apenas perceptible, pero suficiente para ponerme en alerta. Esa misma noche más tarde, cerca de la 1 de la mañana, mientras limpiaba las mesas, noté que había algo en la parte trasera de la cocina que no debería estar allí. Una puerta, que siempre había asumido que daba a un almacén o a algún cuarto de mantenimiento, estaba entreabierta. Lo extraño era que esa puerta siempre había estado cerrada con llave, o al menos eso pensaba yo, porque nunca la había visto abierta antes. No había razón para que alguien la dejara así, la verdad es que no me hacía sentido, obviamente por pura curiosidad. Me acerqué para ver qué había dentro. Apenas abrí la puerta, me golpeó un olor penetrante y desagradable, algo entre podrido y químico. El cuarto estaba oscuro, pero podía distinguir algunas formas en el suelo. Parecían ser grandes bolsas de basura, muchas de ellas apiladas en un rincón. Lo extraño no era la basura en sí, sino que había manchas oscuras que se escurrían por el piso desde las bolsas, como si contuvieran carne cruda que se estaba descomponiendo. Decidí que lo mejor era salir de allí y cerrar la puerta. Al fin y al cabo, no era mi trabajo preocuparme por lo que otros hacían. Sin embargo, me extrañó sinceramente. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, o al menos eso parecía. Pero cada vez que entraba al restaurante, sentía que algo no estaba bien. Había una tensión en el ambiente, como si todos estuvieran guardando un secreto del que nadie quería hablar. Lo peor vino una semana después, eran las 2 de la mañana, y el restaurante estaba más vacío que de costumbre. Estaba en la caja, esperando que llegara la hora de cerrar, cuando el gerente, un tipo serio y callado, me pidió que lo ayudara a mover unas cajas en la parte trasera. Acepté, pensando que era algo rutinario, y entonces lo seguí hasta la misma puerta que había encontrado abierta días antes. Esta vez, la puerta estaba completamente abierta, y el olor era aún peor que antes. Mi gerente encendió una pequeña luz que colgaba del techo y me indicó que me acercara. El cuarto estaba lleno de cajas de cartón, pero no eran cajas de suministros normales. En su lugar, tenían etiquetas de productos que nunca habíamos usado en el restaurante. «Necesito que ayudes a limpiar esto», dijo de repente, y su tono no dejaba espacio para preguntas. Miré más de cerca las cajas y me di cuenta de que estaban húmedas por dentro. Una sustancia viscosa se filtraba por las esquinas y caía al suelo. Todo en mí me decía que me fuera, que renunciara en ese mismo momento, pero no lo hice. Seguí las órdenes. Dentro de las cajas había una mezcla de carne y huesos, pero no era la carne habitual que utilizábamos en el restaurante. Estaba cortada de manera irregular, como si alguien lo hubiera hecho a las apuradas, y había trozos que claramente no pertenecían a ningún animal común. Ustedes sacarán sus conclusiones. No hagas preguntas, solo limpia, me dijo el gerente, con una frialdad que me hizo darme cuenta de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le pedí disculpas gentilmente y seguí moviendo cajas. No quería saber de dónde provenían esos restos, ni qué estaba pasando realmente. Solo quería irme de ese lugar. Terminé el turno y me fui a casa, con el estómago revuelto y la mente nublada por el miedo y la repulsión. A la mañana siguiente, juro que nunca fui tan decidido en toda mi vida. Simplemente llamé y renuncié sin dar explicaciones. Han pasado meses desde que dejé ese trabajo. Pero cada vez que escucho una noticia sobre personas desaparecidas o sobre algún incidente sin resolver, no puedo evitar pensar en ese cuarto, en esas cajas. Y me pregunto, ¿cuántos otros empleados han visto lo que yo vi y decidieron callar? El restaurante sigue abierto, funcionando como si nada hubiera pasado. Pero yo no puedo olvidar, y estoy seguro de que todos ahí sabían que pasaba algo turbio. Trabajo en un 7-Eleven en el turno nocturno. Es un trabajo rutinario, sin mucha emoción, lo que me permite mantenerme tranquilo, casi en piloto automático. Pero esa noche, algo rompió la monotonía. Estaba detrás del mostrador, organizando algunos paquetes de cigarrillos, cuando la puerta automática se abrió. No le presté mucha atención al principio. Estaba acostumbrado a que entrara algún cliente ocasional buscando un café o algo para cenar. Sin embargo, cuando levanté la vista, me encontré con alguien diferente. Era un hombre, aunque algo en su apariencia me hizo dudar por un segundo. Era alto, más de lo común, y su piel tenía un tono pálido, casi enfermizo. Vestía una chaqueta oscura que le quedaba un poco grande, como si no fuera suya o como si hubiera perdido peso de manera drástica. Su cabello, oscuro y lacio, le caía sobre el rostro, cubriendo parcialmente sus ojos. Aquel hombre se movía lentamente, casi como si estuviera flotando. Caminó por los pasillos sin mirar realmente los productos, más bien como si estuviera buscando algo específico, aunque nunca se detuvo en nada. Yo lo seguía con la mirada, intentando entender qué estaba haciendo. Finalmente, se acercó al mostrador y pude ver más de cerca su rostro. Tenía unas ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, y su piel parecía demasiado tensa sobre sus huesos, como si estuviera al borde de romperse. Cuando abrió la boca para hablar, su voz era baja, apenas un murmullo. ¿Tienes algo diferente?, preguntó. No sabía a qué se refería, así que intenté preguntarle qué buscaba específicamente, pero no respondió de inmediato. Se quedó allí, mirándome, con esos ojos que parecían atravesarme. Algo que no esté aquí, dijo finalmente, y su tono hizo que aún me asustara un poco. La situación me estaba poniendo cada vez más nervioso, pero traté de mantener la compostura. Lo siento, amigo, pero todo lo que tenemos está en los estantes. Si buscas algo específico, puedo ayudarte a encontrarlo, le dije. Él solo sonrió, de forma bastante bizarra, sin alegría, solo una curva en sus labios que no alcanzaba a ser sonrisa, pero lo intentaba. No importa, susurró, y comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta y salió del local sin decir nada más. Maldito lunático, fue lo que pensé. Una semana después, alrededor de las 2 de la mañana, volví a verlo, pero esta vez su presencia era aún más increíble. Se quedaba mirando fijamente las latas de sopa, como si pudiera ver algo en ellas que yo no podía. Murmuraba para sí mismo, palabras tan suaves que no podía entenderlas. Mientras lo observaba desde el mostrador, empecé a notar detalles que la primera vez no había visto. Llevaba la misma ropa, pero ahora estaba manchada en varios lugares, y algunos de esos manchones parecían mostaza. Se desprendía de él un olor desagradable, una mezcla de sudor y algo más fétido que no quería identificar. Me alarmé un poco, pero no iba a salir corriendo tampoco. Entonces me puse a organizar los recibos, y evitando su mirada, aunque cada minuto que pasaba con él en la tienda incrementaba mi ansiedad. Algo no estaba bien, y lo sabía, pero ¿qué podía hacer más que esperar a que se fuera? La tercera vez que lo vi, estaba decidido a pedirle que se retirara. Era una noche particularmente tranquila en el 7-Eleven, y entonces entró él, empujando la puerta con más fuerza de la necesaria. Su aspecto había empeorado notablemente desde la última vez. Su cabello estaba desordenado y sucio, sus ropas aún más manchadas de lo que recordaba, y sus movimientos eran erráticos, casi animalescos. Se movía por los pasillos con una especie de urgencia desesperada, tomando objetos al azar: un paquete de pilas, una lata de atún, una botella de agua. Nada parecía tener sentido. Lo observé, congelado detrás del mostrador, luchando contra el pánico que me decía que debía llamar a la policía, pero algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera inmóvil y mudo. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, y en sus ojos vi una oscuridad que me heló la sangre. Sin decir una palabra, se dirigió hacia la salida, dejando los objetos sobre el mostrador y desapareciendo en la oscuridad de la noche. Me quedé ahí, temblando, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Esa sensación no me abandonó durante el resto de mi turno, ni cuando cerré la tienda y me dirigí a casa. Algo en la forma en que aquel hombre se había comportado, en la desesperación de sus ojos, me decía que esto no había terminado. Era como si hubiera dejado una sombra de malestar a su paso, una promesa tácita de que lo peor estaba por venir. Hablé con mi jefe, le dije que un loco se estaba apareciendo eventualmente y que me sentía en peligro. Tras contarle estos sucesos, él entendió y me dijo que fuera a trabajar una última noche y que me podía tomar la semana siguiente para descansar. El último viernes, mi realidad se fracturó por completo. Salí a tirar la basura por la puerta trasera del 7-Eleven, algo que había hecho innumerables veces, pero nada podría haberme preparado para lo que encontré esa noche. Allí estaba él, el hombre extraño que había visitado la tienda en tres ocasiones anteriores, pero esta vez no estaba solo. Lo encontré en una escena que desafiaba toda lógica y humanidad. Estaba devorando a uno de nuestros clientes habituales, el señor García, un hombre mayor que solía comprar café todas las mañanas. La visión fue tan grotesca y perturbadora que por un momento mi cerebro se negó a procesarla. El hombre extraño tenía la cara manchada de sangre y sus manos, deformadas como garras, desgarraban la carne de don García, quien yacía inmóvil, con los ojos abiertos en una expresión de eterno terror. El sonido de la carne desgarrándose y los murmullos incoherentes del atacante llenaban el aire frío de la noche. Sentí una ola de náusea y horror invadirme, paralizándome por un instante. Mis piernas temblaban y un grito quedó atrapado en mi garganta. Cuando finalmente pude moverme, corrí como nunca lo había hecho, alejándome de esa escena infernal. Preferiría haber muerto allí mismo, pero aquella cosa me dejó ir. Dejó que me largara después de haber visto su terrible crimen. Pareciera que intentaba todo solo por atormentarme. Llegué a casa, cerré con llave y me deslicé al suelo, temblando. No podía borrar la imagen de mi mente. La realidad tal como la conocía había cambiado. Lo que creía saber sobre el mundo y la naturaleza humana se había vuelto irreconocible. No dormí por muchas noches. Mi jefe encontró el cadáver detrás del local, pero no duró mucho, hasta que fueron agentes de inteligencia a interrogarlo y me llamó para contármelo. Ahora parece que están golpeando mi puerta y me piden que salga para hacerme algunas preguntas. Pero yo no he salido en días de mi casa. No hay una gota de luz que pase sin mi supervisión y no existe razón en el mundo que me haga salir de aquí. El hombre más coqueto y atractivo que he visto en mi vida entró al local esa noche. Vestía un elegante traje y su sonrisa era tan encantadora como inquietante. La luz tenue del local y las sombras que se formaban a su alrededor hacían que todo se sintiera extrañamente amenazante. Sus pasos resonaban en el suelo de madera y cada movimiento parecía estudiado, calculado para atraer la atención. Se acercó a conversar a pesar no conocernos de nada. Mientras hablábamos, no podía evitar sentir que ese hombre iba a pedirme algo, pero no sabía qué. Toda su apariencia era lujosa y ostentosa, pero su lenguaje corporal siniestro y oscuro. Sus palabras eran suaves, casi hipnóticas, pero había un subtexto que no lograba descifrar. Parecía una deidad del inframundo escondida detrás de una fachada perfecta. En un momento dado, por fin se atrevió a dar el primer paso en función de su motivación principal. Me miró con picardía y me sugirió una apuesta extraña. No sé por qué todavía, no sé por qué a mí, no sé por qué esa propuesta. Me invitaba a apostar que un hombre que entrara en las próximas horas moriría por causas naturales antes de siquiera salir del local. No podía creer lo que estaba escuchando, pero algo en su mirada me hizo dudar. Sus ojos parecían conocer un secreto que yo no podía ni imaginar. Continuó explicando que en caso de suceder, yo no perdería nada en este mundo que considerara de valor, pero sí debería cargar con el peso de atreverme a participar en tal cruel apuesta. Por otro lado, si no moría esta persona, el hombre juraba a mano alzada que me pagaría una gran suma de dinero. No podía dejar de pensar en la oferta, pero me sentía muy confundido. El silencio del local era casi opresivo, con las luces de neón parpadeando débilmente afuera. El hombre esperaba tranquilo, seguro de sí mismo, mientras yo me debatía entre el sentido común y la tentación de ganar algo que parecía fácil. Entonces me animé a preguntar intentando sonar confiado, ¿y qué ganas tú de todo esto? A lo que el hombre rió a carcajadas y me dijo, ya estoy ganando con solo ver tu cara. Y continuó riendo. Cada vez que consideraba aceptar, sentía un frío en la espalda, como si estuviera a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. Entonces volví a hacer otra pregunta, pero me frenó en seco. Tengo que advertirte, me dijo. Solo una pregunta más y es todo. O si no, simplemente me iré y dejaremos de lado nuestro pequeño trato. Me paralicé. Tenía tantas preguntas para hacerle. ¿Quién era? ¿Y por qué hacía esto? ¿O cuánto dinero me daría? Pero decidí preguntar otra cosa. ¿No harás trampa, verdad? ¿No vas a tomar un arma y volarle los sesos o algo así? El hombre me miró serio y dijo, te prometo que no haré nada, es más, me quedaré contigo hasta que nuestro sujeto deje la tienda. Finalmente, estreché su mano, aceptando el trato. Sentí que el ambiente se volvía más pesado, como si algo ominoso estuviera por ocurrir. Su sonrisa, antes tan encantadora, ahora se había borrado completamente. Yo, por mi parte, estaba decidido pero también nervioso, preguntándome si había cometido un gran error. El eco de nuestras manos al separarse resonó en el local vacío, marcando el inicio de algo que no podía comprender, pero que ya estaba en marcha. En ese instante, casi como si pareciera todo orquestado por una mano divina, la puerta automática del local se abrió con un leve chirrido. Un hombre mayor, encorvado por los años, entró con pasos lentos y cansados. Su chaqueta vieja y sus pantalones desgastados hablaban de una vida sencilla. Se dirigió directamente a la sección de lácteos, sacó un pequeño cartón de leche y luego agarró un paquete de pan de la estantería. Todo el tiempo, mi mirada estaba fija en él, mi mente atrapada entre la incertidumbre y el miedo. Con manos temblorosas, el anciano depositó los productos en el mostrador. Mi garganta estaba seca mientras intentaba mantener la calma, pero las gotas de sudor comenzaban a deslizarse por mi frente. Mi mente me traicionaba, imaginando los peores escenarios, pero nada parecía fuera de lo común en este hombre. Nada. Son $2.50, logré decir con la voz quebrada. Tranquilo viejo, dijo el tipo elegante y palmeó mi hombro. El anciano asintió, sacando unas monedas de su bolsillo. Las contó lentamente, con el mismo cuidado que tiene un niño al sacar el relleno de una galletita. Finalmente, me las entregó, sintiendo el peso de su mirada en mí, aunque no había nada amenazante en ella. Le devolví el cambio, y su bolsa con los artículos, intentando sonreír para disimular mi creciente ansiedad. Él me dio las gracias con una voz ronca y apagada, y luego se dirigió hacia la salida. Sus pasos resonaron suavemente en el suelo de madera, y finalmente la puerta se cerró detrás de él. Entonces el silencio volvió a apoderarse del local. El hombre soltó una carcajada y me dijo sonriente, «¡Felicitaciones! ¡Ganaste!». Entonces sacó de su bolsillo un rollito de dólares. Eran $500. Extendió su brazo delgado pero firme sobre el mostrador y me los entregó como si nada, pero no había acabado. «Tengo otra apuesta», me dijo. «¿Quieres escucharla? Si no es así, simplemente me iré y daremos por terminado este divertido encuentro». Estaba listo para decirle que esto era demasiado para mí y aunque fuera todo una broma, no estaba dispuesto a seguir con ello. Pero antes de que abriera mi boca, sacó de su bolsillo $3,000. Recordé a mi madre con sus medicamentos y operaciones. Recordé mis necesidades y mis vicios. Recordé cuánto odio trabajar en este lugar y lo mal que me pagan. Deduje que simplemente era un ricachón loco que no tenía nada mejor que hacer. El tipo dijo que lo siguiera afuera y me mostró su carro, un auto de último modelo con una carrocería de espectáculo. Dijo que me lo regalaría si jugábamos de nuevo y entonces tomé quizás la decisión más estúpida de mi vida. Acepté su juego. Ya un poco irritado por la soberbia de aquel tipo y con ánimos de sacarle más dinero fácil, pregunté, ¿qué quieres que haga? Fácil, me contestó, solo tienes que entrar en la tienda. Llegué a trabajar en la gasolinera casi por casualidad. Después de un par de años difíciles económicamente, necesitaba un empleo que me ofreciera algo de estabilidad y la oportunidad de seguir estudiando durante el día. Un amigo me habló de un puesto nocturno en una gasolinera local. Aunque no era exactamente el trabajo de mis sueños, la flexibilidad de los horarios y la proximidad a mi casa me convencieron. Así que, con pocas expectativas pero mucha necesidad, envié mi solicitud y pronto me encontré sumergido en el mundo de los turnos de noche, rodeado de bocadillos empacados y el constante olor a gasolina. Mis primeros días en la gasolinera fueron bastante monótonos y tranquilos, típicos de cualquier trabajo nocturno en un lugar que no ve mucha acción después de la medianoche. Sin embargo, había una excepción que pronto se convirtió en una constante. Un hombre grande y viejo que llegaba en su camioneta roja cada noche a la 1:30 a.m. Sin falta, se acercaba al mismo surtidor y cargaba exactamente $10 de combustible. No hablaba mucho, solo lo necesario para realizar su compra, y luego se marchaba tan silenciosamente como llegaba. Su presencia se volvió un reloj para mí. Su llegada era la señal de que mi turno estaba a la mitad. Una semana después de empezar en la gasolinera, mientras la noche transcurría en su típica calma, mi amigo, el que me había recomendado para el trabajo, pasó a comprar unos cigarrillos y unos chicles. «¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va por aquí?», me saludó con familiaridad. Aproveché la ocasión para contarle sobre el enigmático visitante nocturno, el hombre de la camioneta roja que, sin falta, cargaba $10 de gasolina a la 1:30 a.m. cada noche. Mi amigo me escuchó con curiosidad, pero no añadió nada. Solo asintió, y con una mirada algo intrigada, se despidió para seguir su camino. El resto del día transcurrió sin más incidentes, sumido en la rutina habitual de la gasolinera. Esa noche, la camioneta roja reapareció justo a las 1:30 a.m. en aquella solitaria zona a las afueras de Shelburne Falls. Esa noche, todo parecía seguir el guión habitual hasta que el hombre de la camioneta roja se detuvo frente a mí. «Hey, ¿vienes seguido aquí?», le dije como saludando a un viejo amigo, a lo que con su voz ronca y gastada, me dijo, «Gracias por siempre estar aquí». En ese preciso instante, mi teléfono sonó y zumbó en mi bolsillo, interrumpiendo el silencio y dándome casi un susto de muerte. Era un mensaje de mi amigo, el mismo que me había recomendado para el trabajo. Al abrir WhatsApp, encontré un enlace a una noticia. Dicha nota detallaba la trágica muerte de un hombre encontrado en una camioneta roja, exactamente como la del visitante nocturno. Lo más escalofriante era que, al momento de hallar su cadáver, tenía exactamente $10 en sus bolsillos. Aquí tienes una versión extendida de tu carta ficticia, que debería alcanzar el número de caracteres deseado. Mi última carta. Lo vi todo. Pasó en cuestión de segundos, y no pude hacer nada. Estuve vomitando hasta hace 5 minutos. No aguanto las náuseas que me provocan mis memorias. El sabor ácido aún persiste en mi boca, como un recordatorio amargo de lo que he presenciado. Me siento vacío, roto, como si una parte de mí hubiese sido arrancada de raíz y ahora solo quedara este cascarón, una sombra de quien alguna vez fui. Era mi mejor amigo. Nos cubríamos codo a codo, luchando juntos contra el destino cruel que nos tocó vivir. Habíamos compartido tanto, risas, lágrimas, sueños de un futuro que nunca llegaría. Él era mi hermano en todo, excepto en sangre. Nos unía algo más fuerte, una promesa silenciosa de cuidarnos hasta el final, de no dejar que el mundo nos arrastrara a su locura. Pero ahora, todo eso no es más que polvo en el viento. Veníamos sobreviviendo juntos, superamos cada adversidad hasta que nos descuidamos. Fue ese maldito descuido, pero para nada sirve lamentarse ahora. No se puede cambiar el pasado, no se puede deshacer lo hecho. El «¿qué hubiera pasado si…» retumba en mi cabeza. Pero no es más que una pregunta vacía, sin respuesta, que solo me atormenta aún más. Habíamos encontrado refugio en esta gasolinera. Un lugar como cualquier otro, pero al menos nos ofrecía un techo y algo de seguridad. Él dijo que sacaría combustible de los surtidores, que debíamos probar si aún quedaba algo. Insistía en que debíamos estar preparados para seguir adelante, para movernos cuando fuera necesario. No podíamos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. Siempre había esa presión constante, ese miedo de que algo o alguien nos encontrara. Yo le advertí que era mala idea, se lo dije muchas veces, pero no me escuchó. Nunca me escuchaba cuando se le metía algo en la cabeza. Era terco, sí, pero también valiente. Siempre dispuesto a tomar el riesgo si creía que era lo mejor para ambos. Me pregunto si todo habría sido diferente si hubiera insistido más, si lo hubiera detenido, si hubiera ido con él en lugar de quedarme adentro. Pero no lo hice, y ahora debo vivir con esa culpa. Teníamos comida, agua. De hecho, ni siquiera hemos revisado el depósito de atrás. Había algo de esperanza, una pequeña posibilidad de que pudiéramos haber sobrevivido un poco más. Quizás mañana, o pasado, habríamos encontrado algo que nos diera una ventaja, algo que nos permitiera seguir adelante. Pero eso ya no importa, ya no hay un mañana para nosotros. A mí también me atacaron. He visto lo que le pasa a otra gente cuando los atacan. Vi cómo los monstruos los desgarraban, cómo les arrebataban la vida sin piedad alguna. Vi cómo el terror se apoderaba de sus rostros, cómo sus ojos se llenaban de una desesperanza que paralizaba, que robaba cualquier atisbo de lucha que pudieran haber tenido. No es algo que se pueda olvidar, no es algo que se pueda borrar de la mente. Si lees esto, dejé una pistola debajo del mostrador. Iba a usarla para volarme los sesos, para acabar con esta pesadilla antes de que el dolor y el miedo se apoderaran de mí por completo. Pero la verdad es que soy un cobarde. Soy tan cobarde que dejé a mi mejor amigo morir frente a mis ojos. No tuve el coraje de hacer lo que debía. No tuve el valor de acabar con su sufrimiento, ni con el mío. Vi cómo lo devoraban. Todavía escucho en mi cabeza sus gritos de desesperación. Esos gritos que me persiguen, que resuenan en cada rincón de este lugar maldito. Lo siento como si estuviera allí, una y otra vez, atrapado en ese momento, incapaz de escapar de la realidad que se despliega ante mí. Malditos monstruos, maldito este mundo infernal. ¿Qué le pasó a la gente? ¿Por qué nadie quiso ayudarnos? Estoy echado en una esquina. Mi pierna se ve infectada. La herida late con un dolor sordo que va en aumento, y siento mucho frío. Un frío que se infiltra en mis huesos, que me envuelve como un manto helado. No hay que ser un genio. Sé que me voy a morir. Ya lo sé, lo acepto, aunque el miedo sigue ahí, retorciéndose en mi estómago, mezclado con la tristeza y la culpa. Hay comida, hay bebida. Solo falta buena gente. Pero, ¿quién es bueno en este mundo ahora? La bondad parece haber desaparecido junto con la esperanza, consumida por la oscuridad que nos rodea. A veces me pregunto si alguna vez existió realmente, o si solo era una ilusión, algo que creíamos ver porque necesitábamos aferrarnos a algo. No me merezco esto, pero la justicia y la suerte son cosas que poco importan cuando sabes que estás muerto. Todo lo que queda es la aceptación, el saber que no hay vuelta atrás, que este es el final del camino. Y sin embargo, todavía hay una parte de mí que quiere resistirse, que se aferra a la vida con uñas y dientes, aunque sepa que es inútil. Te amo, Estefanía. No pude volver a verte, y eso me deja vacía el alma. No poder sostenerte una vez más. No poder decirte adiós. Espero que estés bien, donde sea que estés, y que no cometas los errores que yo cometí. Ojalá encuentres un camino mejor, uno que no te lleve a este mismo destino. Si alguna vez llegas a leer esto, quiero que sepas que lo siento. Lo siento por todo. Por no haber sido lo suficientemente fuerte, por no haber tomado mejores decisiones, por no haber podido proteger a quienes amaba. Solo espero que, de alguna manera, puedas perdonarme y que encuentres la paz que yo no pude. Solía trabajar como gerente de turno en un Burger King que estaba ubicado en el gran centro comercial Walmart. Cada una de las tiendas de ese centro comercial odiaba estar al lado de Walmart, y eso se debía principalmente al gerente general del Walmart, quien tenía fama de ser particularmente malo y rencoroso. Por ejemplo, si se reportaba un problema en una tienda, como un empleado quejándose de que las instalaciones del personal estaban arruinadas, en lugar de solucionar el problema, el gerente general simplemente despedía a los empleados que informaban del problema. Y dicho problema, generalmente, no se solucionaba hasta que se convertía en una emergencia, como cuando el tanque séptico retrocedió, o cuando algo causó un hedor a aguas residuales en el estacionamiento durante una semana seguida. Como resultado de nuestro enojo y las posteriores reprimendas que recibía de nosotros, no podía despedirnos, y nuestro gerente los odiaba incluso más que nosotros. Cada año, expresaba su ira hacia los restaurantes de comida rápida junto a él, quitando la nieve de su estacionamiento y apilándola en grandes montones que bloqueaban las entradas a nuestros estacionamientos. Sí, él era ese tipo de persona. De todos modos, unos 3 meses después de empezar a trabajar allí, y ya casi era verano, nos encontrábamos en medio de la agitada carrera del almuerzo, cuando básicamente todo nuestro estacionamiento estaba lleno. Cada vez que eso ocurría, la gente simplemente estacionaba en el otro extremo del estacionamiento de Walmart y caminaba hasta nuestro restaurante. Ese día, varios clientes nos dijeron que había un nido de hormigas bravas creciendo en una de las islas de jardín de flores en el estacionamiento de Walmart. Aconsejamos a las personas que tuvieran cuidado, incluso colocamos carteles, además de llamar a nuestro gerente general varias veces para pedirle que consiguiera un exterminador. Él explicó que simplemente no tenía los fondos para contratar exterminadores profesionales, pero que llamaría a la oficina central lo antes posible, ya que solo ellos realmente tenían el poder para asignar ese tipo de fondos. Simpatizaba con nuestra preocupación, pero simplemente no había nada que pudiera hacer de inmediato. Era frustrante, pero así eran las cosas. Unos días después, una mujer y tres niños llegaron durante la hora punta del almuerzo. La mamá era amable y educada. Los niños eran increíblemente lindos, y ella pidió una comida grande para sus tres hijos, comidas para los pequeños, y luego salieron. No debieron pasar más de 10 minutos cuando la mujer regresó al restaurante. La reconocí inmediatamente por haber sido tan amable. Eso es lo que ocurre en la industria de servicios. A veces pienso que prefiero tener buenos clientes que idiotas que solo dan propina. Esta vez ella no se veía tan feliz y contenta. De hecho, se veía visiblemente angustiada. Mi primer pensamiento fue que se había hecho mal un pedido. Tal vez uno de esos niños pequeños no había recibido su juguete preferido o algo así. Pero cuanto más miraba, más obvio era que ella no solo estaba angustiada, parecía francamente aterrorizada. Cuando me di cuenta de que en realidad estaba llorando, simplemente salí de detrás del mostrador y le dije cortésmente, ¿puedo ayudarla, señora? Ella trató de hablar, pero no pudo. Solo estaba sollozando incontrolablemente. Intenté mantener la calma, pero fallé. Le dije que todo estaba bien, solo que tomara un respiro y ella lo hizo. Funcionó. Podía hablar de nuevo, pero lo que escuché a continuación me hizo desear que no hubiera tenido que hacerlo. Mi hijo, él, está cubierto de hormigas bravas. Oh Dios, por favor, ayuda, por favor, ayuda. Mi mandíbula casi se cae. Lo peor que jamás había imaginado era un adulto irritable con algunas picaduras que amenazaban con demandarnos al olvido, pero un niño... Corrí tan rápido como pude hacia la isla de estacionamiento de Walmart. Inmediatamente vi a los niños. Dos de ellos estaban encaramados sobre el capó del auto que obviamente la mamá había estado conduciendo, mientras el tercero saltaba erráticamente, gritando de dolor con lágrimas corriendo por su carita. Sus piernas. Nunca olvidaré sus pobres piernitas. Estaban casi completamente cubiertas de pequeñas hormigas de fuego naranjas y negras. Quiero decir, incluso desde la distancia se podían ver correteando arriba y abajo por sus piernas, las cuales ya estaban cubiertas de estas pequeñas picaduras rojas que parecían llagas. Mi primer pensamiento fue usar la manguera del restaurante para rociar las piernas de los niños. Nota al margen. Le había pasado exactamente lo mismo a mi prima cuando éramos niños, y recuerdo a mi papá literalmente salvándole el trasero rociándola con la manguera eléctrica. Lloró como un alma en pena, pero funcionó. Ese fue también el momento en que me di cuenta de un gran problema con mi idea. Si esto hubiera sucedido más cerca de la tienda, podría haber usado una manguera para rociarlos y quitarles las hormigas, pero si recuerdan, este es un estacionamiento de Walmart, donde solían liberar espacio antes de caminar hacia el Burger King, así que no había absolutamente ninguna manera de que pudiera llevarlos allí rápidamente. Aterrorizado, tuve que pensar rápido. Lo único en lo que podía pensar era en ese niño en Texas que había muerto por picaduras de hormigas rojas unos pocos años antes. Estoy bastante seguro de que él también murió por algunas picaduras. Y este niño en el estacionamiento parecía como si tuviera cientos. Entonces vi sus bebidas sobre el capó del auto, en una de esas bandejas de cartón. Las agarré, comenzando con la limonada grande de la mamá, y la derramé con tanta fuerza como pude sobre la parte delantera de sus piernas para lavar tantas hormigas como fuera posible. A continuación, usé las bebidas de los dos niños pequeños directamente en la parte posterior de sus piernas. El 99% de las hormigas bravas se lavaron. El niño seguía gritando, pero después de que limpié el resto con mi guante bronceado, la emergencia inicial terminó. Le dije a la mamá que trajera al niño de regreso a Burger King para que pudiera usar el botiquín de primeros auxilios con él. Ella lo levantó, todavía gritando y llorando, mientras los otros dos niños la seguían de cerca. La llevé a través de la entrada de entrega y luego me apresuré a entrar. Llegué a la oficina para agarrar el botiquín de primeros auxilios. Ella le frotó crema para quemaduras en las piernas mientras llamaba al 911. La ambulancia llegó en 5 minutos. El niño ya no estaba gritando, pero seguía llorando. Los paramédicos se hicieron cargo. La madre me dio un abrazo para agradecerme entre lágrimas por ayudarlos. 24 horas después, me enteré de que el gerente de Walmart había sido demandado por una familia local por condiciones peligrosas en la tienda. El gerente fue despedido y reemplazado por un gerente interino. Los exterminadores aparecieron en una semana y mataron a las hormigas bravas. Todo está bien, eso termina bien, claro, pero aún así, esos fueron definitivamente los momentos más aterradores de toda mi carrera en Burger King, que, curiosamente, terminaron no mucho después. Después del incidente con las hormigas bravas, las cosas se calmaron un poco en el Burger King. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El hecho de que el gerente de Walmart hubiera sido despedido me trajo cierto alivio, pero también una sensación de inquietud. Sabía que, aunque ese problema específico había sido resuelto, siempre había algo más acechando en un lugar como ese. Un par de semanas después, una tarde tranquila durante un turno que parecía ser como cualquier otro, ocurrió algo que me hizo reconsiderar mi trabajo en ese lugar de nuevo. Estaba atendiendo a los clientes en la caja cuando una mujer mayor, claramente agitada, entró en el restaurante. Llevaba consigo un paquete grande y desgastado, envuelto en papel marrón, y se dirigió directamente hacia mí. «¡Tienes que ayudarme!», exclamó, casi sin aliento. Su expresión era una mezcla de miedo y desesperación. Miré a mi alrededor, buscando apoyo, pero mis compañeros de trabajo parecían estar tan sorprendidos como yo. «¿Qué pasa, señora? ¿Hay algo mal?», le pregunté, tratando de calmarla. Esto apareció en la puerta de mi casa esta mañana», dijo, colocando el paquete en el mostrador. «Pensé que era una entrega equivocada, pero luego vi la etiqueta. Decía que venía de aquí, de este Burger King». Confundido, observé el paquete. No había ninguna dirección clara visible, solo una nota pegada en la parte superior que decía, «Para el gerente». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué podría ser esto? No podía imaginarme qué relación podría tener un paquete extraño con el restaurante. Le dije a la mujer que se sentara mientras revisaba el paquete. Lo tomé y lo llevé a la parte trasera del restaurante, lejos de la vista de los clientes. Mis compañeros de trabajo me siguieron, curiosos y preocupados. Decidí abrirlo allí mismo, aunque la idea me ponía nervioso. Con cuidado, rasgué el papel marrón, revelando una caja de cartón dentro. Cuando levanté la tapa, un olor acre y desagradable salió de la caja, haciendo que retrocediera un poco. Dentro, para mi horror, encontré lo que parecían ser restos de comida en descomposición, mezclados con papeles viejos y objetos diversos, incluyendo una muñeca rota y sucia. Pero lo que realmente me dejó helado fue la nota que estaba dentro. Era una hoja de papel arrugada, con letras escritas en tinta roja. «No creas que esto ha terminado. Hay más por venir». El mensaje era vago, pero la amenaza era clara. Alguien estaba tratando de asustarnos, y no tenía ni idea de quién podría ser. Lo primero que pensé fue en el antiguo gerente de Walmart, pero parecía poco probable. No tenía motivos para vengarse de nosotros. Sin embargo, no podía descartar la posibilidad. Decidí que era mejor no alarmar a los demás, así que guardé la nota en mi bolsillo y cerré la caja. Les dije a mis compañeros que lo investigaríamos más tarde, pero que no había de qué preocuparse. Sin embargo, la sensación de inquietud persistió. Esa noche, después de cerrar el restaurante, me quedé hasta tarde revisando las cámaras de seguridad. Quería ver si alguien había dejado el paquete en la puerta antes de que la mujer lo recogiera. Después de revisar horas de grabaciones, finalmente vi algo. A las 3:00 a.m., una figura encapuchada se acercó a la entrada del Burger King y dejó el paquete. No pude ver su rostro claramente, pero lo que más me asustó fue que parecía saber exactamente a dónde iba. La figura miró directamente a la cámara por un segundo antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad. Ese solo vistazo me hizo sentir un escalofrío en la espalda. La persona que dejó el paquete sabía lo que estaba haciendo y quería que lo encontráramos. Al día siguiente, informé a la policía del incidente. Tomaron la caja y la nota como evidencia, pero no parecía haber mucho que pudieran hacer. A partir de entonces, empecé a ver cosas extrañas alrededor del restaurante. Personas que se quedaban en el estacionamiento más tiempo de lo normal, autos que pasaban una y otra vez, incluso un par de llamadas telefónicas extrañas que colgaban tan pronto como respondíamos. El ambiente en el Burger King comenzó a cambiar. Todos estábamos en guardia, esperando que algo más sucediera. Sabíamos que alguien estaba jugando con nosotros, y no sabíamos quién ni por qué. Finalmente, decidí que había tenido suficiente. No podía seguir trabajando en un lugar donde me sentía constantemente observado y amenazado. Presenté mi renuncia y busqué trabajo en otro lado. Aunque me fui, no pude dejar de pensar en lo que había pasado y en lo que podría haber sucedido si me hubiera quedado. Nunca supe quién estaba detrás de todo esto, ni qué era lo que querían realmente. Pero una cosa estaba clara: había escapado justo a tiempo. Quizás era solo una broma retorcida, o tal vez había algo más siniestro detrás de todo. Pero lo que sí sabía era que nunca olvidaría mi tiempo trabajando en ese Burger King junto al Walmart, ni las extrañas circunstancias que lo rodearon. Unos días después de cumplir 19 años, algunos de mis amigos y yo estábamos dando vueltas por la ciudad en uno de nuestros autos, pasando botellas y, en general, no haciendo nada bueno. Encontramos un lugar para estacionar, fumar unos cuantos cigarrillos y escuchar música, pasar el rato y simplemente jugar hasta mucho después del atardecer. Finalmente, una vez que tuvimos suficiente hambre, decidimos conducir hasta Burger King para comer algo. Ahora, estaba bastante iluminado en ese momento, y he mentido si digo que en general no estaba siendo un completo idiota aquí, pero aquí va. Así que Burger King le revolvió la ropa por alguna razón. Así que estacioné el auto, salí y me dirigí al restaurante. En la cabeza de esta enorme fila estaba esta bestia de jamón gigante que estaba en medio de agitar su brazo gordo, haciendo una queja animada sobre su pedido. Mis amigos borrachos y yo procedimos a mirar a esta bestia jamón, haciéndose una absoluta idiota durante unos 10 minutos seguidos, sosteniendo toda la línea, hasta que finalmente se hace a un lado para esperar su orden corregida o lo que sea. De cualquier manera, la línea comenzó a moverse nuevamente. Todos estábamos súper furiosos con esta señora cerdo por retrasar la fila, y me di cuenta de que los trabajadores detrás del mostrador tampoco estaban muy contentos con ella. Así que cuando llegué al frente para dar mi orden, me sentí muy engreído y justo, y por alguna razón tenía en la cabeza que si hacía reír a los trabajadores asando a la señora cerdo, obtendría una comida gratis o algo así. Así que dije algo como: ¿puedo disculparme en nombre de la humanidad por el resoplido furioso de mi amigo pesado aquí? Nadie se rió. Todos se veían bastante sorprendidos, mirando de un lado a otro entre la bestia del jamón y yo, esperando las consecuencias. Ella se puso roja, y esperé que explotara sobre mí. Estaba listo para el ojo morado o lo que sea. Valdría la pena solo escuchar a mis amigos reírse a carcajadas detrás de mí, pero ella no levantó la tapa. No dijo una palabra, simplemente se quedó ahí parada, furiosa, hasta que el tipo detrás del mostrador apareció con su pedido de comida modificado. Luego, simplemente se sentó y comenzó a comer su comida. Tomamos nuestra comida y nos sentamos en el lado opuesto del restaurante, y todo el tiempo mis amigos decían, «Vamos, la quemaste, caray, amigo». Pero la estaba mirando, porque la bestia del jamón estaba en su teléfono, hablando en voz baja, pero de vez en cuando nos lanzaba una pequeña mirada con esta gran sonrisa engreída en su cara gorda. No sé qué esperaba que sucediera, pero por qué pensé que me escaparía con eso no tengo idea, porque en el momento en que salimos de ese restaurante, escuché detrás de nosotros un grito. «¡Ahí está él!». Miro a mi alrededor, y ella me está apuntando con la misma sonrisa engreída en su rostro. Y luego, cuando me di vuelta, había un arma en mi cara. Honestamente, no puedo recordar lo que el tipo me estaba gritando, solo que lo estaba, pero sé que era su esposo. Es extraño los pequeños detalles que notas cuando te sucede algo así. Recuerdo claramente haber visto el anillo de bodas del tipo en un dedo que estaba envuelto alrededor del mango de una pistola. No soy un aficionado a las armas, pero esa cosa era una pistola increíblemente grande, como enorme, y todo lo que hice fue distraerme y mirar hacia el cañón por unos momentos mientras los gritos de este tipo sonaban en mis oídos. Fue solo cuando lo empujó contra mi frente que la realidad volvió a mí y me golpeó como una tonelada de ladrillos. Solo recuerdo temblar tan fuerte que cuando el tipo me dijo que me arrodillara, apenas pude reaccionar. Me gritó que me arrodillara porque no merecía morir de pie, y esa línea se quedó conmigo hasta el día de hoy. Nunca he estado tan asustado en toda mi vida. Si te das cuenta, no he dado mi nombre ni dónde sucedió esto ni cuándo sucedió esto, es para darme suficiente anonimato para admitir que justo después de caer de rodillas, y quiero decir caer de rodillas, simplemente oriné mis pantalones, lo cual ni siquiera sabía que era algo que realmente sucedía. Quiero decir, obviamente, he oído hablar de personas que tienen tanto miedo que se orinan encima, pero no pensé que en realidad les pudiera pasar a las personas. Pero supongo que desde que estaba lleno de alcohol y esa Coca-Cola grande que bebí, había suficiente en mi vejiga para que sucediera. Y sucedió. De alguna manera, encontré una manera de hacer una situación terrible aún peor. No solo pensé que estaba a punto de morir en un estacionamiento mientras un restaurante entero lleno de extraños miraban con horror, estaba a punto de morir empapado en mi propia orina, encogiéndome y temblando de rodillas afuera de un maldito Burger King. Él comienza a gritar otras cosas en este punto también, pero tampoco puedo recordar eso. Solo estaba esperando el momento en que mis luces se apagaran, una sensación como si me hubiera quedado dormido de verdad, rápido del que nunca me despertaría. Recuerdo haber intentado gritar algo yo mismo, algo sobre cómo alguien podría llamar a la policía o lo que sea, pero el miedo es algo poderoso. No podía hablar. Quiero decir, fue como una pesadilla que cobra vida, de esos en los que intentas gritar pidiendo ayuda, pero tu voz simplemente se seca en tu garganta. Lo siguiente que recuerdo es que mis oídos se agudizan ante la palabra «policías», pronunciada por un transeúnte justo fuera de mi vista, y luego escucho la voz distintiva de la bestia del jamón repitiendo la palabra, solo que esta vez no soy yo quien suena asustado, es ella. Siento que la punta de la pistola sale de mi cabeza, y cuando reúno el coraje para mirar a mi alrededor nuevamente, veo a los dos, la bestia del jamón y el tipo armado, saliendo chirriando del estacionamiento en un viejo sedán maltrecho, seguido rápidamente por las sirenas a todo volumen en la distancia. Fue solo cuando estaba dando mi declaración a la policía que me di cuenta de que mis amigos se habían ido, y no solo estaban completamente fuera de la vista, también lo estaba el auto, así que me tuvieron que llevar a casa, a la casa de mis padres, en un maldito coche de policía, lo cual les dio una pista del hecho de que había estado bebiendo, lo cual era mucho más digno de su atención que el hecho de que casi acababa de ser disparado en el estacionamiento de Burger King. Intentaron castigarme durante un mes, pero no necesitaron imponerme. Estaba demasiado conmocionado para salir de casa durante la primera semana. Solo ten cuidado con quien intenta ser gracioso. Nunca se sabe quién es lo suficientemente psicópata como para ponerte un arma en la cabeza. Después del incidente en el estacionamiento, la vida no volvió a ser la misma para mí. Durante las semanas siguientes, cada vez que cerraba los ojos, veía el cañón de la pistola apuntándome, el peso del metal frío contra mi frente, la sensación de impotencia absoluta. Mis amigos, aquellos que me habían dejado atrás, intentaron contactarme, pero no estaba listo para hablar con ellos. Me sentía traicionado, aunque sabía que en el fondo, su huida era una reacción instintiva al miedo, igual que la mía. Pasaron varios meses, y aunque la paranoia disminuyó, nunca se desvaneció del todo. Cada vez que veía a alguien con un arma en una película, mi corazón se aceleraba y sentía un nudo en el estómago. Evitaba los lugares públicos llenos de gente, y Burger King, un lugar que solía ser solo un punto de encuentro entre amigos, ahora era un símbolo de terror para mí. Una noche, cuando finalmente decidí salir con un par de amigos que no habían estado involucrados en el incidente, nos encontramos en un pequeño bar fuera de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con luces tenues y música suave. Sentí que era un buen lugar para tratar de socializar nuevamente, en un entorno seguro. Mientras estábamos sentados, conversando y tratando de ponernos al día, noté una figura familiar en el rincón del bar. Mi corazón se detuvo cuando reconocí a la bestia del jamón, la mujer que había desencadenado todo el caos en el estacionamiento de Burger King. Estaba sola, bebiendo de un vaso pequeño, y aunque su mirada estaba perdida, parecía estar completamente sobria. No sabía qué hacer. Mis amigos notaron mi cambio de expresión y preguntaron si estaba bien. No quería alarmarlos, pero tampoco quería quedarme allí un segundo más. Les dije que necesitaba aire fresco y me dirigí hacia la puerta, con la esperanza de que ella no me hubiera visto. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó la cara y respiré profundamente, tratando de calmarme. Estaba a punto de alejarme cuando escuché la puerta del bar abrirse detrás de mí. Instintivamente, me giré, y allí estaba ella, la bestia del jamón, mirándome con una expresión que no pude leer. No parecía enojada, ni siquiera molesta, pero había algo en su mirada que me inquietaba. ¿Te acuerdas de mí? Dijo en un tono más suave de lo que hubiera esperado. Asentí lentamente, sin saber cómo responder. No vine a hacerte daño, continuó. Solo quería hablar. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero había algo en su voz que me hizo quedarme. Tal vez fue la culpa, o tal vez simplemente quería entender por qué todo esto había sucedido. No sabía que él iba a sacar un arma, dijo, refiriéndose a su esposo. Él no es una mala persona, pero tiene un temperamento. No lo justifica, lo sé. Solo quería que lo supieras. No sabía qué decir. La situación era demasiado surrealista, y la mezcla de miedo y confusión me dejó sin palabras. Después de esa noche, todo cambió, continuó. Nosotros hemos estado teniendo problemas, y cuando te vi en el bar, pensé que tal vez podrías entender, o al menos escuchar. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, que había sido la fuente de mi terror, ahora estaba buscando consuelo en mí. Sentí una oleada de emociones contradictorias: compasión, confusión, miedo. «Lo siento por lo que te pasó», dijo finalmente. «No debió haber sucedido, y siento que no pudimos resolverlo de otra manera». La sinceridad en su voz me desconcertó. No esperaba esto, no de ella. Y aunque parte de mí quería seguir odiándola, otra parte, la parte más humana, no pudo evitar sentir lástima. «No sé qué más decir», murmuré, finalmente encontrando mi voz. «Pero espero que encuentres una manera de resolver lo que está pasando». Ella asintió, y por un momento, ambos nos quedamos en silencio, dos personas unidas por un incidente desafortunado. «Gracias», dijo antes de darse la vuelta y regresar al bar. La vi entrar, y su figura desapareció entre las sombras y las luces suaves del lugar. Me quedé allí un rato más, procesando lo que había pasado. Cuando finalmente me sentí listo, regresé al bar, recogí mis cosas y le dije a mis amigos que necesitaba irme. No les expliqué lo que había sucedido, y ellos no preguntaron. Sabía que esto era algo que tendría que procesar por mi cuenta. Con el tiempo, empecé a encontrar algo de paz. La conversación con la mujer me ayudó a entender que no todo es blanco y negro, y que incluso las personas que nos asustan pueden estar lidiando con sus propios demonios. Aunque nunca más volví a ver a la bestia del jamón, esa última conversación con ella me permitió cerrar un capítulo oscuro en mi vida. Aprendí a ser más consciente de mis palabras y acciones, sabiendo que un simple comentario puede desencadenar una serie de eventos inesperados. Y aunque el miedo nunca desapareció del todo, la experiencia me hizo más fuerte y más empático, dispuesto a ver más allá de las primeras impresiones y a entender que todos llevamos nuestras propias cargas.